Donc, je suis italien, mais je vais parler en français.
Es italiano, pero va a hablar en francés en este caso.
Parce que j'ai une très bonne traductrice.
Porque encontró traductor.
Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu m'écouter.
Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes aquí y a venir a escucharlo.
Alors, je vais parler de, du dernier travail que je suis en train de faire après celui sur la dette.
Va a hablar ahora sobre el último trabajo que está en este momento desarrollando a posteriori de haber terminado el trabajo sobre la deuda.
Ou bien, j'ai sorti un livre il y a quelques mois en France avec un copain, donc on l'a écrit à quatre mains, qui s'appelle Guerre au pluriel et capital.
Hace unos pocos meses en Francia ha publicado un texto con una compañera escrito a cuatro manos que se llama Guerra y Capital. Guerras, perdón, en plural, y Capital.
Donc en réalité, je suis arrivé à thématiser cette thématique de la guerre à travers la dette.
Y ha llegado a tematizar la cuestión de la guerra a través del problema de la deuda.
Alors, je vais dire, très rapidement comment.
Y voy a decir rápidamente cómo.
Alors, disons comme ça, l'arme stratégique la plus redoutable du capital, c'est la monnaie.
Bueno, señalemos que el arma más temible que tiene el capital es la moneda.
Sa stratégie politique, sa stratégie économique s'organise autour de la monnaie.
La estrategia política y la estrategia económica, su estrategia política y económica se organiza a través de la moneda.
Alors, le néolibéralisme, disons comme ça, ce sont des politiques qui mettent au centre, à centre de leur libéralisme, ce sont des politiques qui mettent au centre la question de la monnaie et donc de la dette.
Néolibéralisme, entonces, es esa política que pone en el centro la cuestión de la moneda y de la deuda.
Bah, il faut interpréter la monnaie et la dette pas seulement comme une arme économique, mais aussi comme une arme stratégique.
Es necesario entender entonces la moneda y la deuda como un arma no solo estratégica en términos de capitalismo, sino estratégica en términos de la guerra.
Alors, il y a ça nous permet de faire un bilan un peu de stratégie géopolitique à niveau mondial.
Vamos a hacer un poco de estrategia geopolítica a nivel mundial.
Alors, les dates fondamentales pour la fondation du néolibéralisme, c'est 1971.
La fecha central para la fundación del neoliberalismo deberíamos ubicarla en 1971.
Au moment où Nixon déclare l'inconvertibilité du dollar et de l'or.
El momento en que Nixon declara la inconvertibilidad del dólar y el oro.
La monnaie est complètement disjointe de l'économie matérielle.
En ese sentido, la moneda queda completamente separada, segregada del oro.
La valeur de la monnaie, dirán los americanos, es un dólar igual a un dólar, donc une tautologie.
En ese sentido, los americanos fijan el valor de un dólar equivalente a un dólar, es decir, una tautología.
En même temps, cette période, il y a deux auteurs français qui répondent à la question de la monnaie.
En ese mismo momento hay dos autores franceses que responden a la cuestión de la moneda.
Deux auteurs qui ne sont pas des économistes, ils sont des philosophes.
Dos autores que no son economistas sino filósofos.
Donc, le premier c'est Michel Foucault et le deuxième c'est Gilles Deleuze.
El primero es Foucault y el segundo Gilles Deleuze.
Alors, le texte de Foucault est 71, quelques mois avant l'inconvertibilité.
El texto de Foucault est de 1981, 71 antes de la convertibilidad de la moneda.
Il est très symptomatique d'une façon différente de penser la monnaie.
Y entonces plantea una forma diferente de pensar la cuestión de la moneda.
Donc, lui, il pense l'origine de la monnaie dans la Grèce ancienne, dans un rapport entre dette et guerre.
Y ubica la cuestión de la moneda en la Grecia antigua, en la relación entre deuda y guerra.
Y Gilles Deleuze, en 72, donc l'année suivante, pense la moneda, dans l'Anti-Édipe avec Félix Guattari, pense la moneda égale dette.
1972, Gilles Deleuze junto con Félix Guattari piensa la cuestión de la moneda en relación a la deuda en el Anti-Édipo.
Donc, vous savez, Deleuze avait travaillé beaucoup sur la dette depuis son texte sur Nietzsche de 64. Hein?
Desde su texto del 64 sobre Nietzsche, Deleuze venía trabajando sistemáticamente la cuestión de la deuda.
Ça, c'est important parce que, effectivement, à travers Nietzsche, on peut critiquer les fondements de l'économie politique.
Ustedes saben que es importante porque a través de Nietzsche o a partir de Nietzsche es posible criticar el fundamento de la economía política.
Et même du marxisme, de certaine façon.
E incluso del marxismo, de otra manera.
Parce que pour le marxisme, la monnaie représente le travail.
Ya que para el marxismo, la moneda representa el trabajo.
Alors que avec, si avec Foucault, la dette, monnaie et guerre, il n'y a aucune relation avec le travail.
En tanto que en Foucault es deuda, moneda, guerra, y no hay relación con el trabajo.
Et même Deleuze en 72 dit la monnaie se crée ex nihilo. Hein?
Y en el caso de Deleuze, en el 72, plantea la moneda se crea ex nihilo.
Donc, l'initiative capitaliste, neoliberal, hein, dont les prémices sont des années 70, se développe autour de la monnaie.
Entonces las premisas del 71, del capitalismo del 71, se desarrollan en torno a la cuestión de la moneda.
Mais le capitalisme en réalité, et donc ça devient un capitalisme financier.
Y entonces podemos decir que a partir de allí el capitalismo deviene un capitalismo financiero.
Mais en réalité, le capitalisme était déjà financier avant la Première Guerre mondiale.
Aunque podemos decir que el capitalismo era ya financiero antes de la Primera Guerra Mundial.
À partir de 1870, donc à la fin du 19e siècle, le capitalisme s'affirme déjà comme un capitalisme de la rente. Hein?
Es decir que à fines del siglo XIX, 1890, ya el capitalismo había devenido financiero a partir de la cuestión de la renta.
Au moment où Marx meurt, pratiquement, hein, le capitalisme, l'hégémonie, ce n'est pas celle du capitalisme industriel, mais le capitalisme de la finance.
Ya en el momento en que Marx muere, prácticamente estamos en el tiempo en que se pasa de la primacía del capitalismo industrial al capitalismo financiero o de las finanzas.
Bueno, c'est-à-dire, le capitalisme collectif, vous parlez comme Lenin, hein, est représenté par les financiers.
El capitalismo colectivo, hablando como Lenin, es representado por el capitalismo financiero.
Alors maintenant, il faut introduire l'élément politique pour comprendre ces changements.
Entonces volvamos a la cuestión política para volver a pensar este cambio del capitalismo.
Porque el neoliberalismo prácticamente se resource al primer capitalismo financiero.
Porque este capitalismo entonces encuentra su fuente en este primer capitalismo financiero.
Y la moneda es el elemento fundamental para saisir la batalla, los conflictos políticos, los conflictos de clase.
La moneda es entonces la fuente a partir de la cual pensar el punto de arranque de el combate de clases, la cuestión de clases.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, disons comme ça, hein, pour aller très rapidement, hein?
Para ir muy rápidamente.
Le point fondamental sont les deux guerres mondiales, les deux guerres totales, donc les deux premières guerres mondiales.
El punto de arranque serían entonces estas dos primeras guerras mundiales, guerras totales.
El capitalismo financiero a la fin del 19e y hasta 1914, es el que va a determinar los conflictos mundiales.
Desde fines del 19 hasta la guerra del 14, es el capitalismo financiero el que va a determinar el despliegue del conflicto.
Et sur ça s'inestre la crise de 1929, la crise financière.
Y también es el que despliega la crisis del 29, la crisis financiera del 29.
Donc, on va comprendre immédiatement l'importance de la Première Guerre mondiale, que à mon avis, c'est vraiment la chose fondamentale qui s'est passée au XXe siècle.
Vamos a comprender rápidamente la importancia de la Primera Guerra Mundial, que para mí es la cuestión más central de este primer siglo.
Un grand historien français, Braudel, hein, va dire qu'en 1914, juste avant la guerre, l'Europe était en train de basculer vers le socialisme.
Braudel señala que, que en 1914, en el momento de la guerre, Europa estaba basculando, deslizándose hacia el socialismo.
que la guerre a été déchaînée, la guerre et la guerre civile a été déchaînée justement pour défaire cette possibilité.
Y que la guerra y la guerra civil fueron desencadenadas justamente para detener este posible desarrollo del socialismo, este posible pendiente al socialismo.
En même temps, il faut avoir expliqué que à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la Révolution russe.
Debemos recordar que al fin de la Primera Guerra ocurre la Revolución Rusa.
L'événement le plus important, c'est la première fois en l'histoire des opprimés qu'ils arrivent à avoir le pouvoir.
La primera vez en la historia de los oprimidos que se logra el poder, ¿no? Importancia de este acontecimiento.
Et, donc, on a cette situation. Et à ce moment-là, le capitaliste est obligé à pour la première fois dans l'histoire, à réguler la finance.
Y en ese momento, por esta posibilidad, es que el capitalismo por primera vez se ve llevado, se ve forzado a regular las finanzas.
A contrôler le développement de la finance.
A controlar el desarrollo de la finanza.
A mettre des limites.
A poner límites.
Comme dit Keynes, le problème c'est l'euthanasie du rentier.
Como dice Keynes, el problema es la eutanasia del... del rentista, de la renta, del, sí, del libre de renta.
Il faut éliminer les rentiers.
Es necesario eliminar lo rentístico.
Parce que à ce moment-là, dans les années 20, le capitalisme a risqué de disparaître.
Porque en ese momento, sobre los 20, el capitalismo ha corrido el riesgo de desaparecer.
J'ai fait cette, donc là, effectivement, la finance a été limitée dans son développement.
En ese momento, entonces, las finanzas van a ser limitadas en su desarrollo.
Es muy importante porque es exactamente lo contrario de lo que se pasó después de la crisis de 2008 de la finanza.
Es muy importante esto porque es justamente lo contrario de lo que ocurrió a partir de la crisis del 2008 con las finanzas.
El neoliberalismo développe la, digamos como ça, su acción a través le développement des relations débiteur-créditeur.
El neoliberalismo desarrolla su relación a partir de la relación a partir de deudor acreedor.
Il y a eu plein de crises locales sur la dette. L'Afrique, le sud-est asiatique, l'Amérique latine.
Y hubo numerosas crisis en torno a la cuestión de la deuda, África, Asia, América Latina.
Mais c'est seulement en 2008 que cette crise devient une crise générale qui risque de faire écrouler le système.
Pero en 2008 esta crisis deviene una crisis general que hace que pone en cuestión el sistema, que hace crujir el sistema.
Mais après 2008, à l'encontre de ce qu'on a vu après la crise de 29, il n'y a aucune régulation de la finance qui est installée.
Pero a diferencia de lo que pasó con la crisis del 29, después del 2008 no hay ningún intento de limitación y de regulación de la crisis financiera.
Au contraire.
Por el contrario.
Il y a eu une faible tentative de réguler la finance.
Hay una muy débil tentativa de regulación de las finanzas.
Que une fois que Trump est allé au pouvoir, a tout de suite enlevé.
Que ni bien subió Trump al poder, fueron inmediatamente llevadas, sacadas.
Donc la crise du néolibéralisme a pas déterminé un changement de stratégie.
Entonces, la crisis neoliberal ha determinado un cambio estratégico.
N'a pas déterminé.
No ha determinado un cambio estratégico.
C'est-à-dire que la financiarización, donc la política de la dette, est allée s'approfondissant.
Es decir, que la política de la deuda ha ido profundizándose.
Et donc, on est dans une situation complètement différente de celle des années après la crise de 29.
Y en ese sentido, es una situación diferente completamente de la que es posterior a la crisis del 29.
Mais ici, pour comprendre pourquoi on est dans cette situation, il y a un autre élément fondamental à introduire.
Para comprender esto es necesario introducir otro término que es fundamental para la comprensión.
C'est les mouvements qui sont développés autour de 1968.
Son los movimientos que se desarrollaron en torno al 68.
C'est-à-dire les années 60 et 70.
Es decir, entre los 60 y los 70.
Donc là, c'est un autre élément politique. Il y a les deux guerres mondiales et après le 68.
Es decir, las dos guerras mundiales en primer término y luego el 68.
68 es un evento muy importante porque va a romper el equilibrio de la guerra fría.
El 68 es muy importante como acontecimiento porque rompe el equilibrio de la Guerra Fría.
C'est-à-dire que le contrôle de la finance après la crise de 29 hein, a été fait en réalité en passant un accord avec le mouvement ouvrier.
El control de las finanzas después del 29 se hizo en un acuerdo con el movimiento obrero.
C'est-à-dire qu'on a donné des droits et augmentation de salaire aux ouvriers, mais on les a intégrés dans le système.
Es decir, se le reconocieron derechos y se le otorgaron aumentos salariales a los obreros y al mismo tiempo se los ha integrado al sistema.
Et en même temps, au niveau mondial, l'Union soviétique a fonctionné comme un élément de stabilisation de la situation géopolitique.
En ese sentido, la Unión Soviética, en el periodo posterior a las guerras, ha funcionado como un elemento de estabilización en la relación geopolítica.
Y là arrive 68 qui va rompre cet équilibre.
Y el 68 va a romper ese equilibrio.
Porque emerge, y hay dos cosas fundamentales. Y a la crisis vertical del marxismo.
Porque emergen dos cuestiones centrales. En primer término, la crisis vertical del marxismo.
Y la emergencia de nuevos sujetos políticos.
Y la emergencia de nuevos sujetos políticos.
Le plus important, c'est le mouvement féministe, hein?
Más importante el movimiento feminista.
Et l'autre, c'est l'affirmation du mouvement de décolonisation.
Y el otro es la afirmación del movimiento de decolonización.
Qui vont affirmer une nouvelle conception du capitalisme, en réalité.
Que van a afirmar una nueva concepción del capitalismo, en verdad.
C'est-à-dire, le capitalisme n'est pas défini seulement par les conflits et les conditions de classe.
Es decir, que el capitalismo no puede ser solo definido por los conflictos y condiciones de clases,
mais aussi par la division sexuelle du travail,
sino también por la división sexual del trabajo
et par la division internationale du travail.
Y por la división internacional del trabajo.
Bon, ça a été toujours vrai, hein, depuis 1942, c'est-à-dire depuis 43, depuis la conquête des Amériques, ça a toujours été vrai.
Esto es así desde la conquista de América, desde 1490 y pico, digamos.
Ah. Mais le marxisme avait du mal à intégrer cette nouvelle réalité politique.
Pero el marxismo tuvo dificultades para integrar esta nueva realidad política.
En effet, 68, le marxisme est mort, si vous voulez. Hein?
En cierto sentido, en el 68, el marxismo está muerto, si ustedes quieren.
On a fait les funérailles en 89, mais en réalité, il était mort en 68.
Se hicieron los funerales en el 89, pero estaba muerto desde el 68.
Si vous prenez tous les marxistes... Voilà, théoriquement le plus fort, Althusser, par exemple, a été obligé de s'opposer aux 68 français.
Los marxistas más importantes teorizando en ese momento, Althusser, por ejemplo, se opusieron al movimiento del 68.
Adorno, pareil, Adorno en Allemagne, de la même façon.
Adorno en Alemania, del mismo modo.
Tronti, un autre marxiste italien en Italie, dice que la grande politique est déterminée.
El marxista italiano Tromp también plantea que el marxismo está terminado.
Porque no comprendían lo que estaba pasando.
Porque no comprendían lo que estaba pasando.
Y là, on a un gros problema, c'est-à-dire que on a la crisis du marxisme, mais on n'a pas trouvé quelque chose pour le remplacer a nivel de organización política.
Y esto plantea un gran problema porque la crisis del marxismo no dio lugar a algo que sustituyera, que lo sustituyera como gran organizador político.
Il faut penser toujours le capitalisme, c'est pas seulement comme une initiative qui utilise seulement la monnaie, hein? C'est en même temps une initiative aussi politico-militaire.
Es necesario entender que el capitalismo no es solo una iniciativa que utiliza como elemento central la moneda, sino que es también una iniciativa político-militar.
Parce que la condition pour établir le néolibéralisme, ça a été bombardé Allende au Chili.
Porque la iniciativa del neoliberalismo, que no fue solo bombardear Allende en Chile,
no, c'était bombardé,
que empieza, bueno, bombardeando Allende en Chile,
c'est ce qui s'est passé en Argentina o Brasil,
y que sigue después con lo que pasa en Argentina y en Brasil.
C'est-à-dire qu'il y a une défaite politique des mouvements que había essayé de repensar el proyecto revolucionario.
Es decir, que se las ve con los que habían intentado volver a esbozar los proyectos revolucionarios.
Simplemente que les habían dado una respuesta que tenía respuesta que était décalée, porque era un modelo leninista o guevarista, sobre una composición de clase completamente nueva.
que habían intentado dar una respuesta a estos movimientos en América Latina, una respuesta más allá de la perspectiva leninista con la perspectiva guevarista, pero que de alguna manera se encontraban sin una referencia.
Et c'est à ce moment-là, à partir de cette fête politique, que le néolibéralisme relance la politique de la dette.
Y es a partir de estas derrotas en América Latina que el neoliberalismo relanza entonces la cuestión de la deuda.
Et qu'est-ce que c'est la relation débiteur-créditeur, hein?
¿Y qué es entonces esta relación deudor-acreedor?
C'est une relation asymétrique, hein?
Relación asimétrica.
C'est pas une relation comme dans l'échange entre, c'est pas un échange entre égaux.
No es un intercambio entre iguales.
C'est-à-dire, c'est une relation qui n'implique pas la médiation politique.
Es una relación que no implica la mediación política.
Et donc là, on est déjà, avec le néolibéralisme, sorti de la... C'est dans ce sens qu'on va vers une politique de la guerre.
Y en ese sentido, ya se ha salido y es por eso que estamos hablando de que hay allí una relación del orden de la guerra.
C'est-à-dire que, dans le sens qu'il n'y a plus de médiation possible. Hein? On va vers... la défaite de l'adversaire.
Ya no hay una mediación posible, una mediación política, se va hacia la derrota del adversario.
Ah, esa es la estrategia que el neoliberalismo juega desde la fin de los años 70.
Y es la única estrategia que el neoliberalismo pone en juego desde finales de los 60. Desde los 70, perdón.
Esa es la situación en la que on est, c'est-à-dire, voilà, on passe à la idée de défaite en défaite.
Y es la situación en que nos encontramos de derrota en derrota. Tratemos de no llorar.
On n'arrive pas à...
¿Cómo? Tratemos de no llorar, dije yo.
Perdón.
No, on n'arrive pas à enrayer la machine néolibérale. On trouve pas les systèmes pour les modalités pour enrayer la machine néolibérale.
No encontramos la forma, no encontramos el modo por obstaculizar, obstruir la máquina neoliberal.
D'abord parce que la monnaie c'est un instrument très abstrait, hein? La dette, la monnaie c'est un instrument politique très abstrait.
En primer término, porque la deuda y la moneda son instrumentos políticos muy abstractos.
C'est pas comme l'organisation du travail où on peut s'opposer directement à l'exploitation.
No es como la organización del trabajo en la cual uno puede oponerse directamente a la explotación.
Le capital a fait un déplacement de la centralité de son façon du travail avec laquelle il avait été obligé, à laquelle il avait été obligé.
El capital hace un desplazamiento de la relación con el trabajo a la que había sido obligado.
Obligado por la revolución rusa, por lo que se te pasó en la primera parte del último siglo.
Obligado por la revolución rusa y lo que pasaba en esta primera parte del siglo XX.
El welfare, por ejemplo.
El welfare.
Que Foucault, de façon très forte, dice que efectivamente, una de las composantes que han amené al welfare. C'était les deux guerres mondiales.
Algo que señala Foucault de una manera bastante fuerte, en el sentido de que las dos guerras mundiales condujeron al welfare.
Foucault dit on a passé un pacte implicite avec ceux qui allaient à la guerre.
Foucault señalaba que se realizó un pacto implícito con aquellos que habían ido a la guerra.
Donc, c'est ça. Vous allez vous faire tuer, hein? Et nous, on va vous garantir un dispositif pour sauvegarder la vie.
En ese sentido, ustedes van a ir a poner la vida en juego, a correr el riesgo de la muerte, y de este lado nos comprometemos a mecanismos para resguardar la vida.
Donc, cet mécanisme de la dette est très compliqué à impacter.
En este sentido, el mecanismo de la deuda es un mecanismo muy complicado para hacer impacto sobre él.
Porque es un mecanismo transversal que toca l'ensemble de la sociedad.
Porque es un mecanismo transversal que toca todo el conjunto de la sociedad.
Es decir, de façon diferencial, pero toca al ouvrier, como los chômeurs, como los retraités.
Aunque de modo diferencial, toca a todos: al trabajador, al desempleado o al jubilado.
Pero ese es el aspecto, digamos, económico, sobre el cual ya trabajé. Dans les deux livres sur la dette.
Estos son los aspectos económicos sobre los cuales yo ya he trabajado en los dos libros sobre la deuda.
Ce qui m'intéressait, c'était cette dimension de conflit sans médiation.
Pero lo que me interesaba trabajar ahora es esta cuestión del conflicto sin mediación.
C'est-à-dire le conflit sans dialectique, si vous voulez, du point de vue philosophique.
Es decir, desde el punto de vista filosófico, el conflicto sin dialéctica.
están dialéctica hegeliana, están dialéctica marxista. ¿Eh?
Sin dialéctica hegeliana marxista.
Está et pour ça, on n'a pas encore forgé les instruments pour pouvoir penser ce conflit.
Y para esto no hemos forjado aún los instrumentos para poder pensar de esta manera el conflicto.
Il y a eu en réalité deux auteurs, toujours en revanche, je reviens toujours à Deleuze et Foucault, hein, Deleuze, Guattari et Foucault.
Bueno, apelo a estos dos autores, siempre a Foucault y a Deleuze y Guattari.
Que en los años 70 ont essayé de penser cette nouvelle dimension de la guerre.
Hein? Que en los 70 trataron de pensar esta nueva dimensión de la guerra.
En essayant de renverser la formule de Clausewitz.
En el caso de Foucault, en esta idea de dar vuelta el apotegma de Clausewitz, invertir.
La forma de Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política con otros medios.
Ese apotegma que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios.
La Mersamont dice que la guerra es la continuación de la política, que la política es la continuación de la guerra con otros medios.
Mientras que la inversión dice que la política es la... Sí, que la política es la continuación de la guerra por otros medios.
Ça veut dire que la relación social es una relación conflictual sin mediación posible. Hein?
Es decir, que la relación social es una relación conflictiva sin mediación posible.
Y la relación de guerra en ese sens-là. Hein?
Guerra en este sentido, digamos.
En realidad, yo pienso que es efectivamente lo que se pasó con el neoliberalismo.
Esto es lo que creo que centralmente ocurrió con el neoliberalismo.
Et cette réalité de ce type de conflit qui était déjà dans les politiques de la dette.
Esta forma de la política que estaba ya en la cuestión de la deuda.
Devient maintenant une guerre réelle. Quoi.
Se vuelve entonces ahora una guerra real.
Après la crise de 2008, il y a le capitalisme est obligé d'une certaine façon à descendre sur un terrain d'un conflit beaucoup plus ouvert.
À partir de la crise del 2008, el neocapitalismo, el neoliberalismo se ve forzado a descender sobre un terreno de conflicto más abierto.
C'est-à-dire qu'en continuant sa politique de développement de la financiarisation,
continuando con su política de desarrollo de la financiarización,
en continuant sa politique de la dette,
continuando su política de la deuda,
il est obligé de rompre les médiations. Lui-même, il va rompre les médiations.
Está obligado a romper con las mediaciones. Él mismo está obligado a romper las mediaciones.
C'est-à-dire, par exemple, la démocratie devient une démocratie autoritaire. Hein?
Es decir, que la democracia, por ejemplo, deviene una democracia autoritaria.
La démocratie a été complètement vidée de son sens depuis 10 ans.
La democracia queda vaciada de todo su sentido en los últimos 10 años.
Y on a le mouvement de les développements de mouvements néofascistes, si vous voulez. Hein.
Y vemos así el desarrollo de movimientos neofascistas, por ejemplo.
Trump aux États-Unis, c'était inconcevable il y a seulement 4-5 ans, hein, que un type comme Trump pouvait devenir le président de la première puissance du monde.
En el caso de Estados Unidos, hace apenas unos pocos años, era inconcebible poder pensar que Trump pudiera llegar a la presidencia de un país, de la primera potencia del mundo.
El caso de la Francia es muy sintomático y muy claro desde ese punto de vista.
Pero el caso de Francia es en este sentido sintomático y muy claro.
Porque en Europa sí se desarrolló con el avenimiento del neoliberalismo, comenzó a desarrollar inmediatamente formas de neofascismo.
Porque en Europa, con el advenimiento del neoliberalismo, comienzan a desarrollarse inmediatamente formas neofascistas.
Et là, on voit, par exemple, avec l'élection qui est en train de se dérouler en France, le premier tour de l'élection française.
Pero vemos en este primer turno de la elección francesa.
A éliminé les partis classiques du système politique.
Eliminó los partidos clásicos del sistema político.
La destra, la sinistra, la gauche, la droite.
La derecha y la izquierda, en sentido tradicional.
Voilà.
Socialistas y golistas.
On a comme alternative.
Y tenemos como alternativas.
Le Front National, que es un mouvement néofasciste.
El Frente Nacional, que es un movimiento neofascista.
Y del otro côté, un representante de banques.
Y del otro lado, un representante de los bancos.
C'est un grand banquier, Macron.
El gran banquero Macron.
Donc on est dans ce monde. Hein. D'un côté, on va, si un de aussi bien qu'il gagne Macron, qui gagne Le Pen, ça va être une catastrophe.
Y en este sentido, nos encontramos en una situación en que gane Le Pen o gane Macron, igual va a ser una catástrofe.
Si gagne Le Pen, l'Europe est terminée. Hein?
Si gana Le Pen, se terminó Europa.
Si gagne Macron, il va y avoir un approfondissement très radical des politiques financières néolibérales.
Si gana Macron, va a profundizar políticas financieras neoliberales y la consecuencia es la misma.
Y ce qui s'est passé en Amérique latine va dans ce sens-là, parce que la fin de ce régime réformiste, entre guillemets.
Y lo que pasó en América Latina va en la misma dirección, porque esta finalización de los regímenes populares, podríamos decir, va en esta misma dirección.
Y donc on va avoir une radicalité de politiques néolibérales que au lieu d'être régulées vont être ultérieurement dérégulées.
Y vemos entonces que estas políticas neoliberales, en lugar de tener un espectro hacia adelante de ser reguladas, van en la dirección de ser desreguladas, más desreguladas.
En France, Macron, c'est celui qui a conçu la première grande restructuration du marché du travail.
Macron fue en Francia el que pensó la primera gran reestructuración del mercado de trabajo.
Esta loi sur le travail, como se llama, loi travail.
Esta ley sobre el trabajo, ley del trabajo.
Mais si va a être élue, cette loi, ça va être rien par rapport à ce qu'il va faire.
Pero si llega a ser elegido, esta ley respecto del trabajo va a ser nada comparado con lo que va a ser.
Y donc, on se trouve dans ce sens, on se trouve dans une nouvelle situation. C'est-à-dire, la politique de la dette a fait naître cette nouvelle dimension de la guerre.
En este sentido, entonces nos encontramos en una nueva situación. Esta política neoliberal ha hecho nacer una nueva política de la guerra.
La guerra, evidentemente, se modifica como concepto, ¿eh? Sí.
La guerra también se ha modificado, obviamente, como concepto en este sentido.
Mais, elle est strictement liée à la logique de la financiarización.
Pero está estrictamente ligada a la lógica de la financiarización.
Et la logique de la financiarisation a comme va toucher ce qu'on voit aussi bien à travers les politiques néolibérales ou les politiques néofascistes, on va toucher les éléments structurels du capitalisme.
Y ya sea del lado de la política de la financiarización o del lado de la política neofascista, de lo que se trata es de la modificación de los elementos estructurales del capitalismo.
C'est pas seulement la relation capital-travail, hein?
Non solo la relation capital-travail.
Mais aussi la relation, disons comme ça, la division raciale.
Sino la division raciale, digamos así, del trabajo.
Les divisions raciales sont importantes du point de vue structurel pour l'organisation du travail.
Las cuestiones raciales son importantes desde el punto de vista estructural para la organización del trabajo.
Mais sont importantes aussi politiquement.
Pero son también importantes políticamente.
C'est-à-dire que les néofascistes se définissent au moins en Europe. Dans l'Amérique du Nord se définissent parce qu'ils indiquent, ils nomment l'ennemi comme l'immigré, le réfugié, l'étranger.
Es importante porque en América del Norte y en Europa el neofascismo se define porque nombra al enemigo como el inmigrante.
Et même l'ennemi antérieur, parce qu'il y a plein d'immigrés qui sont à l'intérieur des pays, ils sont nommés comme l'ennemi.
Incluso el enemigo interior, porque muchos inmigrantes al interior son nombrados como el enemigo. Descendientes de inmigrantes.
La même chose, on pourrait dire des politiques, voilà, de tentatives de rétablir l'hégémonie masculine sur la société.
Lo mismo puede decirse de la pretensión de restablecer la hegemonía masculina dentro de la sociedad.
Donc, la division sexuelle du travail, c'est un élément structurel, mais c'est aussi un élément politique.
En ese sentido, la cuestión femenina es una cuestión estructural y también política en la definición o en la redefinición del capitalismo.
Et donc, on se trouve dans cette, si on fait l'histoire, justement, naissance du néolibéralisme, différentes crises locales de la dette et crise de 2008.
Y entonces, si hacemos el recorrido de este nacimiento, de este neoliberalismo, diferentes crisis locales de la deuda hasta llegar a la crisis del 2008 como crisis de la deuda.
La crisis de 2008 abre a todo un otro escenario político.
Y esta crisis del 2008 abre a un otro escenario político.
Una concentración de plus en plus importante de capital.
Una concentración cada vez más importante de capitales.
C'est-à-dire que là, il y a vraiment le capital comme Marx le décrit.
Allí vemos el capital tal como Marx lo describe.
Un capital qui continue à dépasser les limites qui se trouvent face de lui.
Un capital que tiene la capacidad de superar constantemente los límites que se le ponen enfrente.
Et donc un approfondissement de toutes les politiques de précarisation, etc. etc.
Y en paralelo una profundización constante de las políticas de precarización.
Et de l'autre côté, on a la difficulté à trouver la façon de s'opposer à ce système. Comment faire?
Y del otro lado lo que encontramos es la dificultad que tenemos para encontrar cómo oponernos a este sistema, cómo hacer.
Et ça, la chose devient très compliquée, mais en même temps très, très urgente.
Y allí la cuestión deviene muy complicada y a la vez muy urgente.
C'est pour ça que faudrait, à mon avis, réintroduire cet élément politique et pas seulement faire un discours économique sur la dette, mais aussi un discours politique.
Y es por eso que para mí sería urgente y necesario reintroducir una cuestión política sobre la deuda y no solo una cuestión económica en torno a la deuda.
Deux colonels de l'armée chinoise, j'en parlais aujourd'hui, ont écrit un livre sur la guerre.
Dos estrategas chinos, dos coroneles chinos han escrito un texto de estrategia sobre la guerra. Hablaba hoy en otra reunión el profesor sobre ese texto.
Ellos dicen que la guerra se manifiesta notamment a través de la finanza.
Ellos dicen en ese texto que la guerra se manifiesta notoriamente a través de las finanzas.
Ils vont étudier les cas de la crise du sud-est asiatique, donc crise de la dette en 1997.
Ils vont étudier, donc, comment se manifeste la crise de la deuda en 1997 en el sud-est asiatique.
C'est le correspondant de ce qui s'est passé en Argentine.
Que es una crisis más o menos correspondiente con la que ocurre en América del Sur, en Argentina, en esa época.
Arriva un peu plus tard, mais c'est la même,
que llega un poco más tarde, pero que es la misma.
C'est la politique du Fonds monétaire international qui partout.
Hein? Son las políticas del Fondo Monetario que se aplican por todo el planeta.
Et les deux colonels chinois disent qu'effectivement, c'est une nouvelle forme de guerre qui passe par la finance.
Los coroneles chinos señalan entonces que esta forma financiera es una nueva forma, digamos, de la guerra, hein? Que pasa por lo financiero.
Et c'est ce que, par exemple, on disait à Athènes il y a deux ans. Hein?
Y esto mismo es lo que se dice en Atenas hace apenas 2 años.
La guerra, ¿eh?
Decían los griegos, es la guerra, esto ¿eh? Es la guerra.
O bien, on est devenu une colonie. C'est ça, les termes que on utilise.
O nos transformamos en una colonia, estos eran los términos que utilizaban los griegos.
Y donc, cette question en réalité du rapport guerre, finance, capital, à mon avis, devient centrale.
Y entonces, esta relación deuda, finanzas, capital, es una relación central en términos políticos.
Marx l'avait déjà analysé avec l'accumulation primitive.
Marx ya lo había analizado a partir de la acumulación primitiva.
Aujourd'hui, effectivement, l'action était fondamentale, c'était la dette publique et la violence de la colonisation.
Para él, la cuestión clave era la deuda pública y la violencia de la colonización.
C'est moi que Marx pensait qu'effectivement c'était une période spécifique de l'histoire du capitalisme, hein, 2 siècles.
Solo que según Marx era un momento específico de la historia del capitalismo, 2 siglos.
Et qu'après on allait vers la vraie accumulation.
Y que a partir de allí se iba hacia la verdadera acumulación.
L'accumulation, ce qu'il avait décrit à travers l'Angleterre.
Esa acumulación que había descrito a partir del caso inglés.
En réalité, on peut très bien voir, hein, qu'il n'y a pas cette succession de stades, comme dit Marx. Hein.
En realidad, podemos ver que no hay esta sucesión de momentos o estados como plantea Marx.
par exemple, le néolibéralisme.
Por ejemplo, en el neoliberalismo.
En même temps qu'il va restructurer, innover de point de vue économique.
Al mismo tiempo que va a reestructurar e innovar en términos económicos.
Va a organiser une nouvelle accumulation primitive.
Va a organizar una nueva acumulación primitiva.
Que es faite de violence.
Está hecha de violencia.
De apropiación.
Apropiación.
De pillage.
De pillaje.
Qui passe fondamentalement à travers la finance.
Que pasa fundamentalmente a través de las finanzas.
Et donc c'est une toute autre image qu'on doit avoir du capitalisme.
Entonces esta es otra imagen que tenemos que tener del capitalismo.
El capitalismo es toujours en même temps une capacité d'innovation.
El capitalismo es siempre al mismo tiempo capacidad de innovación.
Mais en même temps, il utilise des instruments qui sont pré-capitalistes, si vous voulez.
Y a la vez utiliza instrumentos que son, podríamos decir, precapitalistas.
La même chose se passe avec si on a la conception, si on accepte cette conception de l'organisation du capitalisme qui intègre la division sexuelle du travail.
Lo mismo pasa si aceptamos esta visión del capitalismo que integra la división sexual del trabajo.
Y que integra la división internacional del trabajo.
Y que integra la división internacional del trabajo.
On a une coprésence des éléments très novateurs, de nouvelles formes, genre ce qui se passe à la Silicon Valley.
Tenemos entonces el logro de formas muy novedosas, introducción de elementos muy novedosos, como lo que pasa en Silicon Valley.
Mais aussi du travail de l'esclavage.
En paralelo al mismo tiempo con la esclavitud, con formas de esclavitud.
De travail servil.
De trabajo servil.
De travail des enfants.
De trabajo de niños.
Maintenant.
Ahora al mismo tiempo.
Et donc il faut toujours avoir présent cette double dimension du capitalisme.
Y es necesario tener siempre presente esta doble dimensión simultánea del capitalismo.
Le travail abstrait, pour parler comme Marx,
El trabajo abstracto, para hablar como Marx,
ne va pas se libérer de ces éléments.
No va a liberarse de estos elementos.
Ne va pas se libérer de l'oppression de la femme.
No va a liberarse de la opresión de la mujer.
Como il va pas se libérer de la question raciale.
Como no se va a liberar de la cuestión racial.
Mais la chose importante est que tous ces éléments sont en place.
Entonces es importante retener con todos estos elementos ubicados.
Mais la machine qui va capturer la richesse, qui va l'organiser, c'est la finance.
Entender que la máquina que va a capturar y acumular la riqueza son las finanzas.
Une financiarisation, j'ai dit tout à l'heure que le capitalisme avait été déjà un capitalisme financier.
Como ya había dicho, el capitalismo ya había sido un capitalismo financiero.
Mais la financiarisation contemporaine est différente de la financiarisation de la fin du 19e.
Pero la financiarización contemporánea es diferente de la financiarización de fines del 19.
Que la financiarización contemporánea ha completamente redefinido el trabajo y el welfare.
Porque la contemporánea ha redefinido completamente el welfare y el trabajo.
L'entreprise.
La empresa.
O bien, una empresa como que produce bien de consumación o un hospital.
Ya sea una empresa que se dedica a la cuestión a bienes de consumo o un hospital. Han integrado leyes contables que son las leyes de la finanza, la lógica de la finanza.
Les grandes entreprises sont dirigées par des managers financiers, en réalité. Son des financiers, pas des gens qui connaissent la production.
Las grandes empresas no están dirigidas por gente que conoce la producción, sino por gerentes financieros.
Et donc il y a plus cette séparation entre capital industriel et capital financier.
Y entonces ya no hay más separación entre capital financiero y capital industrial.
Et ça c'est une autre. Donc on a, je vous ai raconté. Je parle encore ou je m'arrête?
10 minutes.
10 minutes encore?
Ouais.
Vous êtes fatigué? Non. Je peux continuer encore un peu?
Si están cansados, si pueden todavía un ratito más. ¿Les parece un poco más?
Sí. Y donc, même la. C'est très étonnant, mais par exemple, Fanon.
C'est très surprenant, mais Fanon, Fanon
décrit l'Algérie.
Describe Argelia.
De cette façon-là, exactement.
Exactement de cette manière.
Il dit, il y a du travail, il y a des travail esclaves, esclavitud.
Señala esto, hay trabajo esclavo.
Travail servil.
Trabajo servil.
Il y a le lumpe proletariat.
Hay lumpe proletariado.
Il y a la paysannerie.
Ah, y hay paisanos, hay gente de campo, campesinos.
Il dit, mais il y a aussi la bourse qui contrôle tout ça.
Pero detrás, por encima de todo eso está la bolsa, que controla todo eso.
Et ça c'est important, et je vais terminer avec quatre points qui se sont passés pendant la première et la deuxième guerre mondiale, qui sont très importants pour comprendre ce qui s'est passé.
Y voy a terminar ahora entonces, planteando cuatro puntos que ocurrieron alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial que son muy importantes para comprender lo que ha ocurrido.
Sí, dans mon argumentación, la cosa fundamental del XXe siècle es la guerra total y 68.
En mi argumentación, las dos cuestiones centrales son las dos guerras mundiales y el 68, como había dicho.
La primera cosa que se pasa con la Primera Guerra Mundial es una reconfiguración completa del capitalismo.
La primera consecuencia de la Primera Guerra Mundial es una reconfiguración completa del capitalismo.
Vous savez, le capitalisme s'était construit sur la séparation entre la production et la reproduction.
Ustedes saben que el capitalismo se constituye sobre la separación de la producción y la reproducción.
La séparation entre l'usine et la société.
La separación entre la fábrica y la sociedad.
La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre industrielle.
La Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial.
Et donc c'est l'ensemble de la société qui est impliqué dans la production.
Y en ese sentido es el conjunto de la sociedad el que queda implicado en la producción.
Tous les éléments qui sont pas seulement productifs, la communication, tout est organisé en fonction de la guerre.
Todos los elementos relativos a la producción, la comunicación, etcétera, todos están puestos y articulados en función de la guerra.
Entonces, si podemos hablar con Marx, la subsunción de la sociedad en la producción se fait avec la guerra.
Y en este sentido, hablando como Marx, la subsunción de la sociedad en la producción se hace a través de la guerra, en relación con la guerra.
Eso es un elemento muy importante. Seulement dans les années 60, on va dire, effectivement, le capital devient un capital social.
Esto es muy importante porque recién en los años 60 se va a decir esto de que el capital implica lo social, el capital social.
En realidad, eso se pasó pendant las dos guerras mundiales.
Esto ocurrió durante las dos guerras mundiales.
Y donc, il y a en realidad la subordinación de la producción a la reproducción.
Y en este sentido, vemos la sumisión o sí, subordinación de la reproducción, de la producción a la reproducción.
Et ça, les premières catégories sont fournies par les féministes.
Y en ese sentido, estas son las primeras categorías planteadas por las feministas.
Ce sont les féministes qui mettent l'accent sur la reproduction.
Son las feministas las primeras que van a poner el acento en la reproducción.
Et notamment de la reproduction de la marchandise la plus importante, la force de travail.
Y en ese sentido, el acento sobre la reproducción de la mercancía más importante, que es la de la fuerza de trabajo.
Ça, c'est la première séparation qui saute.
Esta es la primera separación que se subraya, se nota a partir de la Primera Guerra Mundial.
La deuxième concerne la séparation entre métropole et colonie.
La segunda es la que concierne la separación entre metrópolis y colonias.
Vous savez que Lénine dira effectivement que pour la première fois les peuples opprimés rentrent dans les conflits internationaux.
Ustedes saben que Lenin en ese sentido señala por primera vez que los pueblos oprimidos entran en el conflicto internacional.
Por pueblos oprimidos, él entiende los colonizados.
Y por pueblos oprimidos, entiende a los colonizados.
Vous savez, il avait organisé en 19 o 20 un internacional comunista a Moscú.
Ustedes saben, en el 1920 había organizado un internacional comunista en Moscú.
Ils étaient tous blancs.
Pero eran todos blancos. Y
entonces, l'année suivante, ils ont organisé un colloque, une réunion du peuple de l'Orient.
Y el año siguiente organiza una reunión, un coloquio de los pueblos de la
de l'Orient.
Del Oriente.
Et c'était la majorité des musulmans.
y eran mayoritariamente musulmanes.
Zinoviev était le chef de l'international.
Y si no hubiera sido por el jefe de la Internacional,
a lancé un jihad contre le capitalisme.
Se hubiera iniciado una jihad contra el capitalismo.
Donc il y avait, en réalité, c'est seulement un symptôme. Hein. Ce qui se passe, c'est que cette séparation entre les colonies et la métropole commence à sauter.
Esto es nada más que una ilustración, pero lo que sí muestra es cómo esta separación entre colonia y capital empieza a surgir, a saltar, a hacerse visible.
Par exemple, voilà, le colonialisme du 19e siècle était un colonialisme économique, mais aussi politique.
El colonialismo del 19 era un colonialismo económico, pero también político.
C'est-à-dire que le problème c'était exporter la guerre civile, la menace de guerre civile en Europe dans les colonies.
Es decir, que se exportó la amenaza de guerra civil de Europa a las colonias.
Ce qu'on disait à l'époque, c'était si on veut pas avoir le socialisme, il faut le colonialisme.
Lo que se decía en la época es si no podemos tener socialismo, es necesario el colonialismo.
Maintenant, le mouvement c'est un peu renversé, c'est-à-dire que on va nous emporter les jihad, la guerre civile qu'il y a dans les pays arabes, elle vient en Europe. Hein?
El movimiento se invirtió, ahora es Europa la que recibe los movimientos, la jihad, los movimientos de confrontación en el seno del capitalismo.
Donc ça, c'est la deuxième rupture qui commence à se développer à ce moment-là.
Esta es la segunda ruptura que comienza a desarrollarse en ese momento.
Donc ça circule aussi des colonies vers.
Es decir, que ahora circula desde las colonias hacia el norte, hacia el centro.
La troisième rupture fondamentale concerne la guerre.
La tercera ruptura fundamental concierne a la guerra.
Parce que la guerre était divisée aussi entre nord et colonie.
Porque la guerra también estaba dividida entre el norte y las colonias.
Dans le nord de l'Europe, la guerre était réglée.
En el norte de en el norte, en Europa, la guerra estaba reglada.
La guerre était entre les États.
La guerra era entre estados
que había de reglas de conflicto
que tenían reglas para el conflicto. El derecho público europeo, las reglas de la guerra.
Tandis que dans les colonies, la guerre était sauvage, hein?
En tanto que en las colonias la guerra era salvaje.
Sin límite. Aucune règle.
Sin regla.
On pouvait faire tout ce qu'on voulait.
Se podía hacer lo que se quería.
Et c'était pas une guerre d'un État contre un autre État, contre un autre État, mais c'était la guerre d'un État contre une population.
No era la guerra de un Estado contra otro Estado, sino la guerra de Estados contra la población.
Et cette rupture aussi, cette division saute avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Y esta ruptura sí se hace visible con la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Aimé Césaire, vous savez, Aimé Césaire, c'est un poète, il est entier, dans ses textes sur le colonialisme.
En el texto del poeta antillano sobre el colonialismo
explique justement comment qu'est-ce que c'est le nazisme, dice la importación de técnicas que habían utilizado en las colonias en Europa.
Cuando explica cómo debe entenderse el nazismo, dice que es la importación de las técnicas por el nazismo de las técnicas que habían sido utilizadas en las colonias.
Entonces, los europeos van a s'entretuer avec ces técnicas.
Es decir, que los europeos se van a matar entre ellos con técnicas que habían usado en las colonias.
Donc ces trois éléments politiques vont sauter. Et on voit que la réalisation de ces trois ruptures se réalise effectivement avec le néolibéralisme.
Y estas tres rupturas entonces vemos que se realizan efectivamente con el neoliberalismo.
Et le quatrième élément fondamental, c'est l'émergence de ces sujets politiques qui en 68 on voit politiquement ça.
Y vemos entonces la aparición del cuarto elemento, que es el surgimiento de este sujeto político que surge con el 68.
C'est-à-dire le mouvement de décolonisation.
Es decir, los movimientos de décolonisation.
Donc ça devient des sujets politiques. Hein?
Que devienen sujetos políticos.
Et los textes féministes, hein, se posent comme sujet politique.
Y lo mismo con el feminismo, que se constituye como sujeto político.
C'est une parésia, pour utiliser un terme de Foucault. Hein?
Es algo del decir verdad, es algo de la parresía, como decía Foucault. Se ponen de pie y dicen algo sobre el capitalismo, una verdad sobre el capitalismo que hasta ese momento no había sido dicha.
Alors on se retrouve avec ces quatre éléments que j'ai dessinés très rapidement, qui constituent, disons comme ça, la nature du capitalisme contemporain.
Entonces, estos cuatro elementos que acabo de esbozar rápidamente recién son los que constituyen el capitalismo contemporáneo.
El capitalismo contemporáneo que ha como forma de gubernamentalité, como forma de guerra, la finanza.
Capitalismo contemporáneo que tiene como forma de gubernamentalidad y como forma de guerra las finanzas.
Alors, je termine seulement avec ce concept de gouvernementalité sur lequel vous travaillez.
Termino entonces rápidamente con la noción de gubernamentalidad sobre la que el equipo del PEGES trabaja.
C'est un concept foucaultiano, vient de Michel Foucault.
Concepto foucaultiano.
Alors, vous savez, Michel Foucault, entre 71 et 76, a travaillé pour essayer de comprendre la relation sociale comme une relation de guerre.
Ustedes saben, Foucault trabajó entre el 71 y el 79 como tratando... 76, perdón, entre 71 y 76, intentando mostrar cómo la relación de poder social es una relación de poder,
de guerra.
De guerra.
Y en ese momento, en 76, él abandona esta teoría y pasa a la gubernamentalidad.
En el 76 abandona esta teoría y pasa a la teoría de la gubernamentalidad.
Moi, je pense que là, il y a un problème. Mon avis, il faut garder le concept de gouvernementalité, mais le penser comme gouvernementalité de la guerre.
Yo creo que hay un problema allí, que es necesario conservar la noción de gubernamentalidad, pero pensar la gubernamentalidad como gubernamentalidad de la guerra.
Donc, il faut pas séparer les deux éléments, hein? Faut pas, parce que Foucault, quand il commence avec sécurité, territoire et population.
Es decir, no hay que separar los dos elementos. Foucault, cuando comienza con territorio, seguridad y población, opera esta separación.
Par contre, plus tard, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il récupère par contre un peu cette coexistence de la gouvernementalité de la guerre.
Y luego, no va a entrar en detalles, pero recupera esta coexistencia, vuelve a plantear esta coexistencia de la gubernamentalidad y la guerra. Ouais. En el texto posterior, en el curso posterior.
Et donc là, peut-être, je ne sais pas comment vous travaillez le concept de gouvernementalité, mais c'est de gouvernementalité y Estado et guerra.
Y él propone que el concepto debería ser gubernamentalidad, Estado y guerra, según él.
La guerra podría explicar, pero bueno, la una parte. Entonces, he diseñado un cuadro un poco patriota y optimista.
Bueno, he bosquejado un cuadro no demasiado optimista.
No, pero yo pienso que es la realidad.
Pero creo que es la realidad que vamos a
ver. El 7 de mayo, el pobre francés, yo habito en Francia.
El profesor habita en Francia y dice, pobres franceses.
Deben choisir entre la extrema finanza y la extrema
derecha. Este mayo van a tener que elegir entre las finanzas extremas y la extrema derecha.
Es esa alternativa que se presenta. Donc, il faut trouver la façon de sortir de cette situation.
Esta es la alternativa que se presenta y es necesario encontrar cómo salir de esta situación.
Además, yo no soy una organización política.
Yo no soy ni estoy en este momento en una posición de una organización política.
Entonces, la cosa que yo puedo hacer es intentar elaborar algunos conceptos que van a nos ayudar para superar esta situación.
Así que no puedo hacer sino que, generar algunos conceptos, plantear algunos conceptos para ver cómo superar esta situación.
El rapport entre dette y guerra, eso me parece...
Y la relación entre deuda y guerra me parece una cuestión fundamental. O deuda, gubernamentalidad y guerra parece la relación fundamental.
Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Muchísimas gracias por haber escuchado.